desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Génesis, el Bereshit. Estamos aprendiendo en todas las Sagradas Escrituras acerca de Jesucristo, pero nos hemos detenido y esta es la parte número 7 acerca de Jesucristo en el libro de Génesis. Y hoy vamos a ver la segunda parte, la resurrección de Jesucristo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Así es que si me escucha un poco raro, no se asuste, pero aquí estamos. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, ¿lo encontró? Todos juntos a una voz, dice así la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Vamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado este día de reunirnos con mis hermanos y hermanas. No solo Dios con los que estamos aquí presentes, sino también los que están en sus hogares. Te pedimos que bendiga sus vidas hasta donde llega la señal, Dios, hasta lo último de la tierra. Háblanos al corazón y produce un verdadero arrepentimiento. Que la resurrección de Jesús, Señor, que es el corazón del Evangelio, sea algo que sirva para motivarnos todos los días. Es la resurrección de Cristo, Dios, lo que venimos a celebrar en cada reunión. Porque si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza de nada. Te pedimos que podamos nosotros levantar la bandera en este tiempo que vivimos, tiempos peligrosos, tiempos de comodidad. Podamos proclamar como los apóstoles lo hicieron en los primeros años, como los hombres, Dios, que tú has llamado a dar testimonio acerca de Jesucristo a todas las naciones. Ayúdanos a seguir, Dios, en este avivamiento en tu palabra. Sabemos que tú nos has bendecido con esta hambre que tenemos insaciable, que cada día queremos más de tu palabra. Gracias, Señor, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Qué alegría me da verle a usted en este día martes. Sabemos que el lunes el cuerpo siente de todo, más cuando son como a las 4, a 5 de la mañana, que usted tiene que arrancar con todo para su trabajo. Pero usted sabe que tiene que hacerlo porque hay cuentas que pagar. Y luego, pues esa es la vida, para eso fuimos creados, para trabajar. El trabajo no es una maldición, el trabajo no es consecuencia del pecado. Y se puso un poco más difícil, sí, porque el hombre al que le trabajamos es un pecador, más si no es temeroso de Dios, es un avaro, no se puede saciar y quiere más y quiere más. Y si él pudiera tenerlo a usted las 24 horas del día trabajando, lo tendría. Pero como hay una ley aquí en los Estados Unidos que es, pues, legal trabajar 8 horas, después de ahí para allá es overtime. Claro que entendemos que hay lugares que se trabajan más de esas horas. Pero dejando eso a un lado, que sabemos que es un compromiso que tenemos, de esa misma forma, en la parte espiritual, tenemos esa gran lucha con nuestro ser pecaminoso. Nos cansamos, nuestra carne se resiste, pero es ahí donde vemos la obra de nuestro Dios, vemos la intervención de Dios a través del Espíritu Santo, que pone el querer como el hacer y nos levanta, nos anima para acercarnos. Estaba pensando hace un momento en los discípulos en la época de Jesús, que no tenían un lugar fijo donde se reunían todos los días, sino que andaban buscando a ver a dónde encontraban a Jesús. En algunas ocasiones dice que tomaban las barcas y tenían que ir hasta el otro lado, tenían que viajar en busca de Jesús. Pero qué bendición la que tenemos nosotros en el siglo XXI. El templo, la casa de oración, como la Biblia lo dice, que la casa de Dios será llamada casa de oración, donde venimos a hablar con Él y a escuchar su voz por medio de su palabra, donde nos unimos para proclamar su alabanza, para fortalecernos los unos a los otros. La iglesia local, el templo local, es un medio de gracia que Dios nos ha dado, y todo cristiano, todo verdadero cristiano, tiene que congregarse para fortalecerse. Pero tenemos la gran batalla, tenemos la gran lucha con nuestro ser. Pero aquí estamos esta noche, bendito sea Dios. Continuamos. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús fue, hermanas y hermanos, el evento más importante en la teología y la cultura cristiana. Proporciona las bases para la fe y creencia. Sin la resurrección de Jesús, no hay esperanza de salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, de nada serviría el sufrimiento de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendría ningún valor la vida sin pecado que Él vivió. Pero la evidencia de que le agradó a Dios la vida en obediencia a su palabra es la resurrección. La resurrección de Cristo también demostró que Él había ganado la victoria eterna sobre el pecado, la muerte y Satanás. Por esa razón, hermanas y hermanos, nos reunimos, porque Cristo ha derrotado todo lo que nosotros no podemos derrotar. Por eso nos reunimos, para celebrar la victoria de nuestro Rey soberano. Y no es gravoso, no es una carga, es un deleite. Predicar la palabra de Dios no es un trabajo, es un privilegio el que Dios nos ha dado, que no lo merecemos. Hay ángeles listos, sin pecados, que están preparados para ejecutar las órdenes de Dios, que lo podrían hacer mejor que nosotros. Sin embargo, a Dios le plació que sea la iglesia que ha experimentado el perdón de sus pecados que proclame esa verdad del evangelio, que proclamemos esta buena noticia, porque los ángeles no han experimentado la misericordia ni la gracia de Dios, porque esos ángeles que no pecaron, que están a disposición de Dios, como no han pecado, no han estado en un estado de miseria, por eso ellos no gozan de la misericordia de Dios, porque para gozar de la misericordia de Dios tenemos que estar en miseria. La palabra misericordia viene de miserable. Dios tiene compasión del miserable y se pone en los zapatos del miserable y lo perdona por medio de Jesús, lo saca del abismo, lo limpia. No solamente los perdona, hermana y hermano, sino que también nos invita para que estemos con Él una eternidad y para que vengamos a ser la familia de Dios por medio de Jesucristo. De eso se trata. Todo ese paquete está en la resurrección de Jesucristo. No es lo mismo revivir que resucitar. Póngale atención a esto. No es lo mismo revivir que resucitar. Jesús resucitó con un cuerpo glorificado para no volver a morir jamás. En la Biblia tenemos algunas personas que revivieron, pero volvieron a morir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Elías. Él revivió al hijo de la viuda de Sarepta. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20 al 24. Una tremenda historia. Esta señora, se le murió su hijo, y Elías, que era el profeta de Dios, comenzó a clamar, y aquel niño, como dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que por fe recibieron a sus muertos. Hablando de estas mujeres que confiaron en Dios, Pero ese niño revivió y fue adulto y murió. Pues eso no es lo mismo revivir que resucitar. Eliseo resucitó al hijo de la viuda de la tsunamita en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 y 34. ¿Por qué le estoy mencionando esto? Bueno, porque en algunas ocasiones podemos cometer errores y podemos decir que solamente en el Nuevo Testamento encontramos personas que han resucitado, pero también en el Antiguo Testamento. Si usted habla con un judío y usted le dice que Jesús ha resucitado el tercer día con poder y con gloria, ellos dicen, sí, pero eso no me sorprende porque también Elías y Eliseo resucitaron a cierto niño, a ciertas personas. Así es que ellos tienen sus conjeturas para rechazar al Mesías. Eso lo vamos a ver más adelante, los enemigos de la resurrección de Jesús, que abundan y siempre han existido. En el Nuevo Testamento tenemos 6 casos de personas que revivieron. Por ejemplo, Jesús revivió al hijo de la viuda de Naín. Este joven, en Lucas 7, 13 al 17, si quiere veámoslo en las Sagradas Escrituras. Estoy introduciendo lo que es la resurrección de Jesucristo. Valga un punto a aclarar que arrancamos de este Génesis 3:15, ya lo hemos estudiado, lo hemos estado desglosando. La palabra simiente, sera en el hebreo, quiere decir descendencia, prole, genealogía. Y Génesis 3:15 está hablando de Jesús. Ya hemos aprendido el nacimiento original de Jesús que está ahí. Ya hemos aprendido también del sufrimiento de Jesús. Ya hemos aprendido también que Jesús es nuestro redentor, nuestro sustituto. El sufrimiento de Cristo nos habla de la mordida de la serpiente, de que él iba a morder el carcañar, como lo dice ahí. Pero de la simiente de la mujer, hablando de Jesús, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, como Apocalipsis dice, que aquella serpiente fue expulsada. Así que dejando eso a un lado, porque quiero aclarar eso, que a veces la persona dice, bueno, no volvió al texto, solo lo leyó y está predicando temáticamente o textualmente. Es una mezcla de todas esas clases de forma de predicar. Es textual, expositiva, como lo es también de la forma temática que lo estoy haciendo en esta ocasión. Son temas importantes, como lo es la resurrección, que vamos a recorrer todas las Sagradas Escrituras, porque es una promesa que se habla en el Antiguo Testamento y luego se cumple en el Nuevo Testamento. Pero ahora, antes de llegar ahí al cumplimiento, o vamos a ver dos aspectos de la resurrección de Jesús, estamos viendo otras personas que revivieron. Por eso empecé diciendo que no es lo mismo revivir que resucitar. Los hombres, por ejemplo, este joven que resucitó Jesús en Lucas 7, 13 al 17, dice así: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un milagro. Y esto es impresionante. Esto era para señalar que Jesús era el Mesías y que él era igual que Dios, tenía el poder sobre la muerte. Este hijo de la viuda de Naín, Jesús dice que él vio a la mujer triste, a esta madre, y se compadeció, tuvo compasión, un espíritu de tristeza, y tocó aquel féretro y le habló a aquel cuerpo Y luego el joven resucitó. No sé si usted vio esta semana, pero creo que no tiene mucho tiempo que está en las redes sociales, un video por ahí, no sé si fue en África, un montaje que hicieron, pero es horrible, ¿no? Donde en un ataúd está un hombre y alguien pues comienza supuestamente a resucitarlo, a revivirlo. Y ahí sale en las redes sociales. Es un montaje. Tremendo. Cómo las personas se prestan para jugar con algo tan serio. Bueno, puede que ellos sean charlatanes, o me atrevo a decir que probablemente sean de esos fanáticos que piensan que tienen el mismo poder de Jesús para levantar a muertos. Dejando eso a un lado, solamente quería mencionarle que hay muchas personas que piensan que tienen la capacidad del mismo Jesús para resucitar a una persona, pero eso fue a los apóstoles que Jesús le delegó cierto poder para que hicieran eso, para que siguieran las señales de que ya había venido el Mesías. ¿Puede Dios resucitar, levantar a alguien que está muerto hoy? Claro, la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros, lo puede hacer, pero puede ser un ocasional. Pero no es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer, andar levantando muertos. Sí, Él nos ha llamado a levantar muertos, pero muertos espirituales, no muertos físicos. Nos ha llamado a proclamar el Evangelio, a enseñar acerca de la resurrección a los perdidos, a proclamar la buena noticia. Pero hay muchas personas que quieren lo que vemos aquí, que se expandió la fama, dice, por toda la región. Estas personas no quieren glorificar a Dios, lo que quieren es un momento de fama. Pero continuamos nosotros viendo a personas que revivieron. Lázaro, otro ejemplo, revivió, Juan capítulo 11, versículo 43 al 44, pero volvió a morir. El punto es que tanto el hijo de la viuda de Naín revivió, pero murió después. ¿Por qué? Porque no resucitó con un cuerpo glorificado, al igual que Lázaro. La hija de Jairo revivió en Lucas 8, 54 al 55, pero volvió a morir. Sin embargo, vemos en Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 27 y versículos 52-53, algunos cuerpos de santos que resucitaron con cuerpos glorificados. Dice así este texto, Mateo 27-52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, póngale atención a esto, después de la resurrección de Él, ¿de quién? De Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Después desaparecieron, se fueron, se los llevó Jesús. Pero ahí vemos una evidencia del poder de Jesucristo, que aquellos que habían creído con la promesa de Génesis 3:15, resucitaron, y esa es la misma esperanza que tenemos nosotros. Como lo dice el Nuevo Testamento, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros no es que vamos a revivir si hemos muerto cuando Cristo vuelva, sino que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado para no volver jamás a ver muerte. Y estaremos una eternidad, no nos vamos a separar jamás de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Y si usted no la tiene, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, crea en Jesucristo y persevere en Jesucristo. Ame a Jesús con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y de esa forma usted será salvo, porque la Biblia lo dice, que si crees en Jesús con todo tu corazón y te arrepientes de tus pecados, Dios te justifica, te absuelve de toda culpa. Otro ejemplo, Pedro revivió a Dorcas, Hechos 9:40. Pero esta señora murió, no resucitó, revivió. Pablo revivió a un joven en Hechos 20 del 9 al 10, un joven que se durmió y se cayó y se murió. Así que le he contado un poco acerca de, aparte de Jesús, otras personas que revivieron y unas que resucitaron, que están en las Sagradas Escrituras. Hermanas y hermanos, las evidencias que Jesús resucitó son muchas. Tenemos dos lugares geográficos que habla de la resurrección de Jesús. El primer lugar es la tumba, y es el lugar donde pusieron a Jesús. Y también el lugar donde se ahorcó Judas. Mateo 28, 6 nos dice, hablando de la resurrección, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, vení y ve, el lugar donde fue puesto el Señor. Qué impresionante para estas hermanas que fueron el primer día de la semana, el domingo por la mañana, después que había pasado el día de reposo, el sábado, y se encuentran con la tumba vacía, y hasta el día de hoy está vacía. Se construyó una iglesia en ese lugar, pero ahí está en Israel. Usted puede ir y preguntar, ¿dónde está la tumba de Jesús? Y lo van a llevar las personas que dan el tour en Israel, los guías. La persona que guía, que le enseña esos lugares bíblicos, le explica a usted, aquí fue donde sepultaron. Está vacía, pero no están ahí sus huesos. Sin embargo, usted pregunta dónde están los huesos de Mahoma, y le van a decir que hay un lugar donde él está. Y todos los demás líderes de las sectas falsas pueden ver en su sepultura que ahí están sus huesos. Sin embargo, hermanas y hermanos, el de Jesucristo no está, porque resucitó al tercer día. Sin embargo, a pesar que la Biblia lo dice y la historia lo dice que él ha resucitado, Satanás y el hombre pecador han querido eliminar este hecho histórico. Probablemente usted diga, bueno, pero ahora casi no se escucha a personas que atacan la resurrección de Jesús. Hermanos, hoy se rechaza la resurrección de Jesús de una forma sutil. Satanás es astuto. No cree usted que es cualquier tonto, ¿no? Satanás, a la par de nosotros, nosotros sin el Espíritu Santo, él es más inteligente que nosotros. ¿Y cómo ataca la resurrección de Jesús? Metiendo enseñanzas que no hablen de la resurrección de Jesús, sustituyendo la enseñanza, la doctrina, con otras cosas que realmente no son doctrinas. Podríamos llamarles doctrinas, pero de demonios, como dice la Escritura en 1 Timoteo capítulo 4. Y Pablo dijo, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, en lo último, desde que Jesús vino hasta el final, ese es el postreros tiempos, el postrer tiempo, muchos se apartarán y se amontonarán maestros que hablarán conforme a lo que quieren oír, conforme a sus concupiscencias. O sea, muchas personas que están en fornicación no quieren escuchar acerca de la resurrección de Jesús, porque hablar de la resurrección de Jesús habla de un cambio de vida. Que si creemos que Él ha resucitado, queremos agradarle, ya no queremos vivir en pecado, queremos vivir en santidad, porque vemos el precio que pagó, el sufrimiento, y vemos cómo Él derrotó el pecado, y ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Pero como esto no motiva, esto es rechazado por el hombre, entonces el predicador falso, y de esa forma es atacada la doctrina de la resurrección de Jesús, hace a un lado, me atrevo a decir que hay personas que quizás nunca han hablado de la resurrección de Jesús y llevan muchos años supuestamente en una iglesia. Y uno dice, pero ¿a qué le llamó Dios? No entienden, no han leído nada. ¿Qué significa predicar, exponer el texto? Y ese es el tiempo que vivimos, y siempre ha sido lo mismo. El hombre, hermana y hermano, siempre ha estado en contra de esta gran doctrina. Y lo vemos aquí en Mateo 28, 11 al 15, para ponerle fundamento de lo que yo le acabo de decir. Dice así el texto, Mateo 28, 11. Estamos hablando de cómo el hombre y Satanás hacen una coalición para que la doctrina o la buena noticia de que Jesús ha resucitado no se expanda por la tierra, sino otra cosa. ¿Sabía usted, hermanas y hermanos, que en Latinoamérica, en nuestros países, en el habla hispana, donde se habla español, el evangelio genuino no ha llegado? Un cristianismo diluido, falso, y que Jesús no es el todo, Jesús no es el centro ni de las alabanzas, ni de la predicación, ni tampoco la pasión del compromiso de los cristianos, sino que son los milagros o la protección de la delincuencia. Y eso es lo que las personas les motiva a ir a la iglesia, para pedir el milagro de que Dios les proteja de los delincuentes. Pero no están interesados de que Jesús resucitó al tercer día, para que no le tengamos miedo a la muerte, para que no le tengamos miedo a ninguna enfermedad. Porque debemos de entender lo que la Biblia dice: si vivimos, vivimos para Él, porque ya somos de Él, hemos resucitado espiritualmente, eternamente, ya no nos vamos a apartar de Él. La muerte física no es que nos va a separar de Dios, al contrario, es la puerta que se abre para encontrarnos con Él y estar con Él eternamente. Y pasamos a una mejor vida, pasamos a descansar. Claro, que no queremos morir. Nadie quiere morir. Los cristianos aceptamos, si esa es la voluntad de Dios, que quiere llevarnos, lo tenemos que aceptar y no debemos de renegar. Pero si le place a Él dejarnos un tiempo más para seguir proclamando el evangelio, bendito sea Dios. Pero debemos también nosotros que gozarnos en la resurrección de Jesús, porque ya la muerte ya no es un terror para nosotros. Es un terror para los incrédulos, porque no saben a dónde van. Nosotros los cristianos decimos: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Lo creemos. ¿Y sabía usted que cuando estamos enfermos lo primero que pensamos es en morir? Yo cuando estoy con fiebre y siento que ya veo a Pedro que está abriendo la puerta, yo comienzo a hablar con mi esposa y le digo: mire, si me muero. Pero yo veo su tristeza y me dice: no hable de eso. Pero hay que hablarlo, porque la muerte es lo que tenemos seguro. Pero bendito sea Dios. Hay hermanos aquí que yo recuerdo, un hermano de pastor, no anda hablando de la muerte. ¿Sabía usted que el falso mensaje de hoy en día dice: hablaré vida y no muerte, bendición y no maldición? Porque estas personas dicen que tienen poder en sus palabras y que Dios les ha dado autoridad para decretar, y todo lo que dicen se va a concretar, se va a hacer una realidad. Pero todo eso es falso, es para infundirle miedo a las personas. Que Dios reprenda todas esas enseñanzas falsas, que son enseñanzas del infierno, que de esa forma estas personas, esa clase de mensaje de proclámalo y recíbelo, hace al hombre soberano y a Dios lo hace siervo, a Dios lo hace un criado, a Dios lo vuelve un esclavo, sirviente del hombre pecador, de la criatura. Imagínense qué contradicción a lo que la palabra de Dios enseña. Porque si estamos diciendo: yo declaro, porque Dios, y ordeno a Dios, ¿y desde cuándo? Habían de leer el libro de Job, capítulo 38, 39 y 40, cuando Dios le dijo: vení, explícame dónde estabas tú cuando yo le ponía límite al mar. Explícame cómo es que los animales en el vientre se van sus cuerpos desarrollando. ¿Puedes explicármelo? Y Job dijo: una vez hablé, mas no volveré a hablar. He aquí que soy vil, me aborrezco, soy pecador. Eso es lo que espera Dios de nosotros, que digamos: somos pecadores. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Lo único que tenemos es el pecado. Pero eso es lo que predomina hoy en día, esa clase de enseñanzas. Da tristeza, hermana y hermano, pero es importante anunciarlo. Lo debemos de hacer, pero orar para que las personas sean liberadas y puedan despertar, porque hay ovejas ahí que han sido como hipnotizadas, se han acomodado. Pero ese es un ataque del diablo contra la enseñanza de Jesús. Mateo 28:11, al 15 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué dieron, hermanos? Mucho dinero. ¿Y qué es lo que les produce a los predicadores de este evangelio, de esta enseñanza falsa? Mucho dinero les produce. Bueno, eso es lo que Satanás paga a cambio de que no se vaya a hablar que Jesús ha resucitado, que no sea Jesús el centro. Y eso no es nuevo. A los discípulos les impidieron que dejaran de predicar acerca del nombre de Jesucristo. Y hoy en día, hermanas y hermanos, no crea usted que si nos mantenemos predicando de Jesús, vamos a ser populares, vamos a ser rechazados. Y no por la gente pagana, sino por aquellos que dicen que son cristianos, porque no quieren saber nada de Jesucristo. Como dicen algunos hermanos predicadores, quieren ir al cielo, pero no quieren que Jesús esté ahí reinando. Mientras Dios está hablando de que Él está haciendo planetas, está haciendo las estrellas, el sol, la luna, el aire que respiramos, el hombre no tiene problema. El hombre brinca cuando escucha que Dios es Rey soberano y que todas sus criaturas tienen que rendirle cuenta. Ahí es donde el hombre ya se incomoda. Pero él no tiene problemas con un Dios todopoderoso haciendo milagros. Él tiene problemas con el Dios que reina por encima de esa criatura pecaminosa. Versículo 12 de Mateo 28 dice: y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, viene el soborno, decí vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Mire esta parte lo que dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, entre los judíos, que Jesús no ha resucitado, sino que se robaron el cuerpo sus discípulos. En el Corán, todavía el Corán es más duro. El Corán dice que Jesús no murió, sino que huyó a la India y que allá estuvo. Por eso es que los musulmanes dicen que Mahoma es hermano profeta de Jesús y que es mayor que Jesús y que Jesús es el hermano menor. Falso. Terrible. Pero ahí están proclamando ese montón de enseñanzas falsas. Y nosotros como iglesia, que tenemos esta enseñanza sólida en las escrituras, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar callados y vamos a esperar solamente Semana Santa para hablar un poquito por encimita? No, esto debe de ser nuestro diario vivir, este debe de ser nuestro estilo de vida, como los hermanos en los primeros siglos. Pablo decía: he decidido no saber cosas humanas, filosofía, psicología, sino a Cristo y a este crucificado y resucitado. Hermanas y hermanos, ¿sabía usted que el mensaje de los primeros hermanos en los primeros siglos era la vida sin pecado, el sufrimiento de Jesús y la resurrección de Cristo y la ascensión de Jesús? Ese era el mensaje en el que ellos se desenvolvían, era el mensaje que proclamaban a todo su entorno, y por eso los rechazaban, los perseguían. Dos aspectos de la resurrección de Jesús. Número uno, la promesa de la resurrección de Cristo. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y número dos, el cumplimiento de la promesa de la resurrección de Jesucristo. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24. Lo vemos en Juan, lo vemos en todas las cartas, en todo el Nuevo Testamento, cómo se habla de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Solo estoy introduciendo lo que es la resurrección de Jesús porque me interesa a mí personalmente empaparme a mí. Si a usted no le interesa, es su problema. Y las personas dicen, pues yo no estoy muy interesado en esos temas. Bueno, yo sí. Mi alma anhela aprender mucho más en qué consiste la resurrección de Cristo. Y por eso no tengo prisa. Por ello vamos a seguir aprendiendo acerca de la resurrección de Jesús. Y el próximo martes vamos a ver estos dos encabezados. La promesa de la resurrección de Cristo en Génesis 3:15 y el cumplimiento de la promesa de la resurrección de Jesús. También veremos qué prueba la resurrección de Jesús. Para resumírselo, la resurrección de Jesús prueba que la palabra de Dios es verdad. Porque si Jesús no hubiera resucitado, Génesis 3:15 sería falso. El Salmo 16:10 sería falso. Isaías 53:10 sería falso. El Salmo 48, versículo 14 sería falso. Y todas las porciones del Antiguo Testamento que hablan de la resurrección de Cristo no tendrían peso. Y como el apóstol Pablo dijo en Corintios, y si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra creencia y seríamos dignos de ser los más criticados, los más miserables en la tierra. Pero bendito sea Dios que Jesús, como no es verdad, solamente Pablo dijo, si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos condenados, pero como Él ha resucitado, no estamos en condenación. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque hemos resucitado juntamente con Él espiritualmente. Y por eso es un deleite en Génesis 3:15 hablar de la resurrección de Cristo, porque es hablar de la victoria de nuestro Rey, y es hablar de la victoria de nosotros, porque ese es el corazón del Evangelio. ¿Y qué tienen que hacer las personas? Creer que Jesús ha resucitado y mantenerse en Jesucristo para ser salvos, y nosotros seguir proclamando que Él está vivo, y por eso le servimos, por eso nos congregamos, porque Él no es un Dios de muertos. Los muertos no adoran, los muertos no se congregan, solamente sus hijos que han resucitado espiritualmente juntamente con Jesús nos congregamos y vamos a proclamar acerca de Jesucristo hasta que muramos, porque de eso se trata el cristianismo, de llevar este testimonio que Él ha resucitado, que la tumba está vacía, porque es la bandera del cristianismo. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.